Por favor, busque conmigo en su Biblia, no en la carta de Gálatas, sino en Primera de Corintios. La semana pasada concluimos nuestra exposición por el libro de Gálatas, la carta de Pablo a las iglesias de Galacia. Y si el Señor permite, la próxima semana vamos a empezar nuestra nueva serie en el libro de Santiago. Pero esta mañana vamos a ver la vida de Santiago, una introducción histórica a la vida de Santiago, a su vida, para abrirte el apetito para el libro que vamos a empezar la próxima semana. Vamos a ver una vista histórica a Santiago antes y después del momento clave en su vida. Entonces, busca conmigo en 1 de Corintios, versículos 3 a 7. Principalmente, vamos a ver versículo 7 de este pasaje. 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 3 a 7. Aquí tenemos al resumen del apóstol Pablo del Evangelio del Señor Jesús. 1 de Corintios 15, versículos 3 a 7. Escucha la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, nosotros venimos a ti en adoración porque tú eres nuestro Rey soberano. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que tomes a tu palabra, ilumínala, Señor, por el poder de tu Espíritu en nuestra mente y corazón para entender las grandes verdades doctrinales aquí enseñadas, Señor, para entender el significado del pasaje, para no solamente entender la verdad, Señor, pero para poder aplicarlo a nuestro propio corazón y vida, Señor. Transfórmanos, cámbienos, Señor, esta mañana por el poder de tu Espíritu. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén. Mi genre favorito de libros y de literatura son las biografías. Hay algo de leer las historias verdaderas de las personas en el pasado y viendo en quién se transformaron y lo que sufrieron. Hay estas historias de la pobreza, la riqueza, que me encantan. Una de las primeras historias de ese tipo de historias que leí fue en la escuela de Ben Carson. Si saben la historia de Ben Carson, él creció en un área difícil de Detroit con solamente su madre. Su madre trabajaba múltiples trabajos que casi nunca estaba porque trabajaba para mantenerlos. Y su madre no podía leer. Pero aunque no podía leer, en el verano y en otras veces en el año, ella hizo que Ben Carson leyera libros de la biblioteca local, que lo leyera, y después tendría que escribirle un reportaje todas las semanas y entregársela. Pero acuérdate, ella no podía leer, pero él tal vez no lo sabía. Él le entregaba esos reportajes y ella marcaba con un lápiz rojo y dijo, bueno, está bueno, otro libro. Hizo lo que sea, pero siempre lo leía, entre comillas. Pero Ben Carson después se convertiría en uno de los neurocirujanos más exitosos de todos los Estados Unidos. Pensamos en otras biografías de las personas que tienen que vencer esos obstáculos increíbles. Pienso en la historia de Luis Cepperini. Él tiene su libro No Roto. Fue un deportista olímpico y fue soldado en el Segunda Guerra Mundial y sufrió múltiples cosas terribles. Pero una vez que volaba un avión buscando las personas que habían sobrevivido un choque, su avión cayó al océano y estaba en el océano por 47 días. Sobrevivió eso increíblemente. Y después de eso le pusieron en tres campamentos japoneses hasta el final de la guerra, y él sobrevivía a cada uno de esos campos también. Y yo menciono algunas de esas historias biográficas porque vamos a ver otra, porque esa va a ser una historia biográfica que tenemos en la escritura, una historia verdadera de una persona verdadera. Vamos a ver la vida de Jacobo, Santiago, con los lentes de la escritura, un antes y un después, un momento clave en su vida. Esa es la meta para nosotros esta mañana. Pero será diferente que otros sermones, porque no vamos a ir versículo por versículo en una exposición, sino que quiero alejarnos un poquito para ver la vida de Jacobo en el Nuevo Testamento y cómo fue cambiado en una manera poderosa. Hay tres partes extremas muy sencillas. Primeramente, vamos a ver el antes de Jacobo que tenemos en la escritura, específicamente en los evangelios. Vamos a ver a Jacobo como un creyente improbable. Después vamos a ver el después de Jacobo, lo que tenemos en lo que queda del Nuevo Testamento. Y vamos a ver a Jacobo como un líder improbable. Y después, para terminar, y quiero pasar la mayoría de nuestra atención respondiendo a la pregunta, ¿qué pasó a Jacobo que transformó tan radicalmente su vida? De transformarle de un creyente improbable a ser un líder improbable. Entonces, vamos a ver el antes, el después, y qué era lo que causó el cambio. Antes de ver el antes, quiero clarificar de cuál Jacobo hablamos. Jacobo es Santiago. Hay muchos de ellos en el libro. Hay muchos Jacobos o Santiagos en el Nuevo Testamento. Hay dos apóstoles que se llamaban Jacobo. Uno de los más populares es uno de los hijos de Zebedee, Jacobo, el hermano mayor de Juan. Juan iba a escribir 5 libros del Evangelio del Nuevo Testamento de Juan, primero, segundo y tercero de Juan y Apocalipsis. Este Juan era uno de los mejores amigos de Jesús, Pedro, Jacobo y Juan eran del círculo interior de los apóstoles. Vienen otras cosas que los demás apóstoles no vieron. Pero no hablamos de este Jacobo, ni tampoco vamos a ver el otro apóstol Jacobo, Jacobo el hijo de Alfeo o Jacobo el menor en las escrituras. Vamos a ver esta mañana al Jacobo, que es uno de los hermanos menores del Señor Jesús. Tal vez eso les sorprende, que el Señor Jesús tenía hermanos, pero no solamente tenía hermanos, pero tenía hermanas también. Sabemos que son medios hermanos, o decir, tienen la misma madre, María, pero tienen otro padre, porque Jesús nació por el poder del Espíritu Santo. Y los demás tenían a José como su padre biológico, pero Jesús tenía hermanos biológicos, y uno de esos hermanos era un hombre que se llamaba Jacobo. Entonces, esa biografía hoy que vamos a ver en este sermón es la historia de ese Jacobo, ese hermanito, medio hermanito del Señor Jesús. Habiendo dicho eso, vamos a ver una de las cuentas bíblicas que tenemos a Jacobo, una referencia, y habla más generalmente de los hermanos de Jesús. Una de las primeras cuentas que tenemos de los hermanos de Jesús es en Marcos capítulo 3. Busca ahí conmigo, Marcos capítulo 3. El Señor Jesús empieza su ministerio terrenal. Está en Capernaum, cerca al mar de Galileo. Predica en las sinagogas. Él hace sanaciones milagrosas. Acaba de llamar a los 12 apóstoles. Pero pronto después de eso, su nombre era bien conocido y popular en la región, y su familia en Nazaret, como a 20 millas de distancia, empezaron a escuchar de su ministerio. Ellos viajaron de Nazaret a Capernaum para verlo. Y eso es lo que tenemos en Marcos capítulo 3, versículo 21. Nos dicen por qué habían venido a ver al Señor Jesús. Marcos 3, 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Después de Marcos 3, dice que su familia que vino eran sus hermanos. Jacobo hubiera sido uno de esos hermanos que habían venido a ver a Jesús diciendo que estaba fuera de sí. Pensando en eso, en esta imagen de Jacobo, la primera imagen que tenemos de él en el Nuevo Testamento. Cuando él escuchó lo que hacía Jesús, ¿cuál era su reacción y la reacción de sus otros hermanos? No era una reacción de celebración, no era que Jacobo y sus hermanos se alegraban en las enseñanzas del Señor Jesús y de esas sanaciones, sino que era una reacción de incredulidad. Y dice que el Señor, los hermanos del Señor Jesús fueron a llevarle a casa porque pensaban que estaba loco, pensaban que estaba muy loco, que no tenía sentido, que no tenía el pensamiento razonable. ¿Por qué creyeron eso del Señor Jesús? Porque ellos estaban gobernados por la incredulidad. La única explicación por Jacobo y sus hermanos viendo a Jesús y lo que decía es que ellos reaccionaron no diciendo, wow, nuestro hermano es el Mesías, el Salvador del mundo, sino que le vieron y le escucharon y dijeron, está loco, ¿qué le ha pasado a nuestro hermano Jesús? Y eso es la primera imagen que tenemos de Jacobo, que creía que Jesús estaba loco al principio de su ministerio. La próxima mención de Jacobo es la única historia en la cual mencionan directamente, explícitamente de Jacobo, y eso es en Marcos 6 y Mateo 13. Hizo la cuenta bíblica del regreso de Jesús a su hogar en Nazaret después de su ministerio público. Busquen conmigo en Marcos capítulo 6. Empezando en Marcos capítulo 6, versículo 1, la Biblia dice, salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le has dado? Y estos milagros que por sus manos se han hecho. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos la mano. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Cómo reaccionaban en su propio pueblo? Reaccionaron con incredulidad. Los vecinos de su niñez, los que mejor le conocían, los de su propio pueblo, los en el pueblo donde trabajaba, donde se entrenaba como carpintero, donde servía, todos rechazaban a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Y no solamente le rechazaron, pero la Biblia dice que se avergonzaron de él, estaban enojados con él. Nos dice al final del pasaje que Jesús asombró, que asombró de su incredulidad. En otro pasaje nos dice que en algún momento los de su casa quería echarle fuera y tirándole de la montaña, no solamente de incredulidad, pero enojo. Aquí en este pasaje que leímos en Marcos capítulo 6, donde mencionan los nombres de los hermanos de Jesús. Ellos dijeron, ¿no es el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo? Y después sus otros hermanos. Aquí parece que Jesús tenía cuatro medio hermanos. Y ellos recordaban a Jacobo primero porque era el mayor de los hermanos menores de Jesús. Solo podemos aplicar la idea de que Jacobo estaba de acuerdo con el pueblo de Nazaret que rechazó a Jesús. No solamente podemos implicarnos eso, pero se ve en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, versículo 5. La Biblia dice eso en Juan 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. En el contexto de Juan capítulo 7, los hermanos de Jesús se preocupan por él, escuchan que los líderes religiosos quieren matarlo, asesinarlo, y quieren convencerle a Jesús de dejar lo que hace para salvar a su propia vida. En alguna manera quieren ayudarle a dejar su ministerio. Eso se ve ahí en Juan capítulo 7. Y de esos pocos ejemplos que tenemos en el Evangelio de los hermanos de Jesús, Jacobo y los demás, es muy claro que Jacobo no era un creyente, que no creía en Jesús como el Cristo, sino que él y sus hermanos pensaban que Jesús estaba loco, fuera de sí, que iba a morir por sus creencias. Y al final no creían en él, lo rechazaban. Y después, el mejor de todo, cuando hablamos de la incredulidad de Jacobo, él no estaba presente en la crucifixión de su propio hermano. El Señor Jesús muriendo en la cruz, golpeado, sangriente, desnudo. ¿Dónde estaba Jacobo? En ningún lado. La cima de la incredulidad de Jacobo se ve en la cruz. El Señor Jesús instruye al apóstol Juan a cuidar de su madre María, porque sus hermanos le habían abandonado. Juan 19, versículo 26 a 27, dice que Jesús en la cruz vio a su madre y el discípulo que él amaba, que estaba presente, y dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jacobo no estaba. Ni siquiera podía ser responsable por su propia madre. Entonces Jesús dio este trabajo importante al apóstol Juan, uno de sus amigos más cercanos. Eso es el antes, la imagen de antes de Jacobo. Esa es la historia de la Escritura, es de Jacobo, el hermano de Jesús, como lo tenemos en el Evangelio. Quiero que consideramos esta descripción de Jacobo. Realmente podemos decir que Jacobo es el más improbable de todos los creyentes. ¿Por qué digo que era un creyente improbable? Pues es porque estaba con Jesús todo el tiempo, 24/7, durante su niñez. Toda su niñez, él observaba a Jesús. Piensa en lo que Jacobo había testificado en su propia niñez ahí en Nazaret. Él testificó de la vida justa de Jesús. Vamos a repetirlo. Toda su niñez, ¿qué vio en su hermano mayor Jesús? ¿Vio a un hermano egoísta? No, vio a un hermano mayor que siempre era amable, honesto, que siempre actuaba con integridad, humildad, compasión, que siempre tenía amor, gozo, paz, cariño, control propio. Siempre tenía eso, nunca pecaba ni una sola vez. Jesús nunca pecó en su vida, en su palabra, en hecho o en pensamiento. Y Jacobo vio esa gloria de la santidad y la justicia en una vida humana. Toda su niñez, toda su vida. Considera cómo sería tener al Señor Jesucristo como tu hermano. No podrías tener mejor hermano mayor, uno que te amaba, que te daba consejo, perfecto, santo. Pensamos en todos los aspectos de tener al Señor Jesús como tu hermano. En adición, Jacobo nació en una casa donde probablemente compartían la historia del nacimiento de Jesús. Sus padres entendían a la Escritura y sabían que Jesús era el Mesías. Imagínate, él tenía a sus padres que había experimentado esos grandes milagros del nacimiento de una virgen. Tenía una madre piadosa, un padre piadoso en José y en María. Y a pesar de eso, a pesar de todo eso, nos dice que Jacobo rechazó a Jesús, que no lo creía. Hay mucha aplicación ahí en esa verdad que en la imagen del antes de Jacobo. Un punto de aplicación es que puedes estar cerca de Jesús toda tu vida, sin creer en Él. Puedes estar con las cosas religiosas, puedes mencionar el nombre de Jesús y puedes estar ahí cerca de su poder y su presencia en los demás y todavía no ser cristiano. Estar cerca de Jesús y las cosas cristianas no significa que eres creyente. Nacer en un hogar cristiano con padres piadosos, con una madre piadosa, un padre piadoso, no significa que serás cristiano, ni siquiera si tienes hermanos piadosos. Tu crecimiento religioso o el acercamiento cultural a Jesús no te puede salvar. Tú puedes estar cerca de Jesús en una manera, pero aún estar tan lejos de la salvación. Pues eso vemos en la vida de Jacobo. Estaba cerca de Jesús toda su vida. Solo puede imaginar lo que causó esa incredulidad en la vida de Jacobo. Es especulación, obviamente, pero puede ser que Jacobo estaba muy amargado en contra de Jesús porque Jesús era perfecto. Él vio la perfección toda su vida. Tenía ese hermano mayor que siempre era perfecto. Tal vez por eso estaba amargado y endureció su corazón. Puede ser que tal vez no podía entender lo que hacía Jesús porque en su mente era supernatural y era increíble. Había conocido a Jesús cuando era niño y era algo que él vio como una locura, que Jesús estaba fuera de sí. Sea lo que sea el caso, sabemos que Jacobo era el más improbable de creyentes. Estaba con Jesús toda la vida, vio todo. Podía ver a Dios en la carne, al Hijo encarnado de Dios, caminando, respirando, viviendo diariamente. Si alguien hubiera sido creyente, obviamente hubiera sido Jacobo, ¿verdad? Pero no era. Su corazón estaba endurecido y él rechazó a Cristo. Ahora, con esa imagen del antes, ahora vamos a adelantarnos a ver la imagen después en la Escritura. La imagen que tenemos de Jacobo después de los Evangelios, y es un contraste increíble de lo que acabamos de ver. La primera mención que tenemos de Jacobo después de los Evangelios es en Hechos 1:14. Nos dicen que todos estaban devocionados a la oración junto con María, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Nos dice que después de la ascensión, que los creyentes se reunían para orar. Y eso es antes de Pentecostés. Todos estaban reunidos para orar. Y adivina quién estaba. Los hermanos de Jesús. La primera vez que vemos a los hermanos de Jesús, posiblemente aquí como creyentes, orando. Aquí el primer gran cambio en la vida de Jacobo es que lo describen como un creyente al principio de la iglesia, pero nos habla mucho más de eso en la vida de Jacobo después en la historia de la iglesia. Como veremos en los otros libros del Nuevo Testamento, veremos que Jacobo no solamente es un creyente, pero es uno de los columnas de la vida de la iglesia. En Hechos 12 tenemos una imagen. Después de ser rescatado Pedro de la cárcel, Pedro le emocionó con las manos a mantener silencio. Y él describió cómo el Señor le había librado. Él dice, cuenta esas cosas a Jacobo y a los demás de la iglesia. Y se fue a otro lugar. Menciona a Jacobo como una persona a la cual tenían que contar esa historia. Por eso es la primera vez que vemos a Jacobo en un puesto significativo. En Gálatas, vimos a Gálatas con mucho detalle. El apóstol Pablo menciona a Jacobo varias veces. Gálatas 1:19 es Jacobo, el hermano del Señor, que visita a Pablo. Pablo solo ve a Pedro y a Jacobo en su primer viaje a Jerusalén, hablando de su significancia. Después, en Gálatas capítulo 2, Pablo describe a Pedro, a Jacobo, este Jacobo, el hermano de Jesús, y después a Juan como las columnas de la iglesia. Pero lo describe en este orden. Dice, pero cuando Jacobo, Cefas y Juan, quienes consideramos como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Mira la orden que utiliza Pablo. Él dice que había sido Jacobo, Cefas y Juan. Y Jacobo ahora está mencionado primero, antes de aún el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Después tenemos la cima de la importancia de Jacobo en la iglesia cristiana. Vamos a ver en Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Tenemos la cuenta del gran concilio en Jerusalén. La gran concilio, la primera, primer concilio en la historia de la iglesia. Y se trata de responder a la pregunta que Pablo batallaba en el libro de Gálatas. Esa pregunta de los gentiles, cuando se convertían al cristianismo, tenían que seguir las leyes del antiguo pacto. Pues eso pasó más o menos en el año 50 después de Cristo. Ese concilio es tan importante en Hechos 15, tan importante que todos los líderes, los más importantes de la iglesia, estaba ahí presente. El apóstol Pedro, él habló, Pablo y Bernabé también hablaban ahí. Pero ¿quién era el último quien hablaba ahí en ese concilio? Pues nos dicen Hechos 15 en versículos 30 a 21 que es Jacobo. Jacobo tenía la última palabra en ese concilio y al final hizo tomó la decisión clave. En Hechos 15 dice, Jacobo dijo, mi juicio es, o mi decisión es, que no inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Jacobo toma esa decisión porque él es el líder de todo ese concilio que concluyó a Pedro y a Pablo. No solamente eso, pero podemos ver a Jesús como Jacobo como un creyente, como las columnas de la iglesia, pero también es honrado y escogido por Dios para escribir uno de los primeros libros inspirados del Nuevo Testamento, el libro de Santiago. Si vemos a tu tabla de contenencias, te da que el libro de Santiago está ahí en una carta inspirada. Jacobo tiene este honor de escribir a la escritura inspirada. Y no solamente es el honor de escribir a la escritura inspirada, pero hay un caso muy fuerte para decir que el libro de Santiago es el primer libro inspirado, escrito después del Antiguo Testamento. Muchos creen seguramente Santiago es la primera carta. Vimos a Gálatas que fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo, pero Santiago está considerado por todos los eruditos conservadores que hacer la primera carta inspirada después del Antiguo Testamento, en el año como 45 después del año de Cristo. Pero también podemos ver que ese libro fue escrito antes de los cuatro evangelios. Voy a darles algunas fechas para ver alguna de la significancia. Generalmente están de acuerdo que Juan y Marcos fue escrito en los años 50. Eruditos dicen que Marcos fue escrito en el principio de los años 50, y muchos creen que Mateo fue escrito muy temprano, y muchos creemos, bueno, muchos de esos nosotros creemos que fue el primer evangelio escrito tal vez en los primeros años de los 40 o un poco después. Pero si eso es el caso, podemos creer que si el libro de Santiago fue escrito en el año 45, tal vez era el primer libro inspirado del Nuevo Testamento. Si es el caso o si no es el caso, el Señor inspiró a Jacobo a escribir una carta. Piensa en el gran privilegio que tenía Jacobo para escribir una de las primeras cartas en el Nuevo Testamento, las palabras que vienen de la boca del Señor. ¿Qué imagen de Jacobo tenemos ahí? Es un creyente, es una columna de la iglesia, el autor de un libro inspirado de la Biblia, tal vez el primer libro del Nuevo Testamento. de todas las cuentas bíblicas. Tenemos más información de la historia de la iglesia. Uno de los hechos de la historia de la iglesia es que Jacobo se menciona como el obispo o el pastor principal de la iglesia de Jerusalén por muchos años hasta su muerte. La iglesia de Jerusalén, la primera iglesia cristiana que se ve en Hechos capítulo 2, pues de eso Jacobo era el pastor principal de esta iglesia en Jerusalén y era el pastor principal y por varias décadas probablemente. Otro hecho interesante es que hay varios apodos dados a él en la iglesia que son interesantes. Uno es que le llamaban Jacobo el Justo. Realmente eso demuestra su piedad, que él caminaba con el Espíritu, que daba fruto del Espíritu. Probablemente cuando pensaban en Jacobo, pensaban en uno que era justo. Y eso es un muy buen apodo, ¿no? Es ser Jacobo el Justo. Y tenía que haber vivido una vida de gloria y honra. Otro apodo dado a él en la historia de la iglesia es extraño. Se llamaban rodillas de los camellos. Tal vez es muy parece un insulto decir que hay algo malo con sus piernas, porque pero no era el caso. Un historiador de la iglesia dice del segundo siglo, dice que Jacobo siempre estaba arrodillado, rogando para el perdón del pueblo. Entonces, la piel de sus rodillas era como piel de los camellos, por siempre estar arrodillado en adoración a Dios y en busca del perdón del pueblo. Entonces, eso no está en la escritura, pero en la historia de la iglesia, Jacobo se llamaba rodillas del camello, porque siempre estaba arrodillando, rogándole al Señor, orándole. Aquí Jacobo es conocido por la oración, por su vida piadosa. Es Jacobo el Justo, Jacobo rodillas de camello. Y la última historia que tenemos de Jacobo es la muerte de Jacobo. No lo tenemos en la escritura, pero está en la historia de la iglesia, en los documentos históricos de la iglesia que existen tan temprano como el segundo siglo. Y yo creo que está muy correcto. Pues aquí va la historia. En los años 60, Jacobo le llevan a la cima del templo de Jerusalén, algo que hicieron los fariseos y las escribas. Y ahí le piden que se arrepienta por su fe en el Señor Jesús, a dejar su liderazgo de la iglesia, a dejar de predicar a Cristo. Nos dice que Jacobo dice que no dejará de hablar de Jesús. Y los escribas y los fariseos le tiraron ahí de la cima del templo y así murió. Ese cima del templo era muy alto, pero como dice la historia, Jacobo no muere de caer del templo. Sus piernas fueron rotas en la caída y después de caer del templo sobrevivió. Entonces los líderes religiosos se acercaban y empezaban a apedrearlo ahí mientras él estaba caído en el suelo con las piernas rotas. Un historiano de la iglesia dice que el toque de muerte fue de uno de los líderes religiosos que tiene un gran bate en su mano y que le golpeó a Jacobo en la cabeza y que lo mató. Ellos le mataban a Jacobo por su fe en Cristo, porque no quería renunciar a Cristo, no dejaría de predicar. Entonces, los líderes religiosos le mataban a él como habían hecho con su hermano mayor, Jesús. Eso es el antes y el después de Jacobo que tenemos en la escrituras y en la historia de la iglesia. Espero que puedan ver el contraste, ¿verdad? Jacobo se convertía de un creyente improbable a ser líder improbable, un mártir para el Señor Jesucristo. ¿Quién hubiera dicho que Jacobo, el que al principio rechazaba a Jesús, se convertiría en el pastor de la iglesia de Jerusalén? El que decía que Jesús era loco, después moriría por su propia fe en Jesús. De un incrédulo a un mártir, de no estar en la crucifixión de Cristo a ser asesinado por los fariseos por su fe en Cristo. Una de las razones por ver un antes y un después de alguien, no solamente para ver el antes y después, pero tenemos que preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué cuando ves a alguien que perdió tanto peso? La pregunta es, ¿cómo perdiste tanto peso? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No solamente ves a las imágenes diciendo, oh, bueno, pues ves cómo estabas antes y ahora cómo estás. Bueno, cerramos el libro y nos vamos. No, pero preguntas, ¿cómo? ¿Qué pasó a Jacobo para cambiar de él que creía que su hermano era loco a ser un mártir por su fe? ¿Qué pasó en medio de ese tiempo? ¿Qué fue el punto clave? Y en eso quiero pasar lo que queda del tiempo. ¿Cómo se convierte de decir que Jesús está loco a morir como mártir por Cristo? Hay un pasaje que no he mencionado, aunque lo leímos al principio. En 1 de Corintios capítulo 15. Volvamos al texto de hoy. 1 de Corintios 15, versículo 7. Esperé hasta este momento porque este es el versículo, el único versículo que tenemos que describe a Jacobo entre el antes y el después. Vamos a empezar con versículo 3 de capítulo 15 de 1 Corintios. La Biblia dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después, versículo 7, el versículo clave. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. El apóstol Pablo aquí escribe a la iglesia de Corinto acerca de la resurrección y habla del evangelio, de la buena noticia de Jesús, que la buena noticia de Jesús es que Él es el Cristo, quien murió por nuestro pecado, que fue sepultado y resucitó el tercer día. Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, su vida perfecta, su muerte en nuestro lugar, por nuestro pecado, su resurrección, todo fue para salvarnos. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros, ni tampoco Jacobo, que podía vivir. Jesús murió en la cruz para tomar la ira de Dios por el pecado del pueblo, de los que creyeron en Él. El apóstol Pablo está predicando este mensaje en la iglesia de Corinto, que Jesús murió por el pecado de su pueblo, tomó la ira en la cruz por ellos y que resucitó de la tumba, que conquistó al pecado y a la muerte, que se resucitó victorioso. Esa es la buena noticia de Jesús. Aquí, sí, eso se ve en versículo 3 a 6. Eso es el evangelio resumido. Pero después de proclamar el evangelio, Pablo escribe versículos 5 a 7, donde Jesús apareció después de su muerte, apareció a varias personas en varias ocasiones. La Escritura habla de más de 10 apariciones después de su resurrección, pero hay uno que es muy importante al mensaje de hoy. Es importante al cambio en la vida de Jacobo. Él recibió una de las apariciones después de la resurrección de Cristo. Él apareció a su hermano Jacobo. Ahí en 1 de Corintios 15, 7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Aquí nos dicen, nos cuenta que una de las primeras apariciones de Jesús después de su resurrección fue a Jacobo. Puedes imaginarlo. Jacobo probablemente estaba escondido en algún lugar, en Nazaret o en Jerusalén. No sabemos. Lo único que sabemos es que no estaba en la cruz, no estaba en la crucifixión de Cristo, no estaba cuando sepultaron a Cristo, no estaba ahí cuando encontraron a la tumba vacía. No estaba presente en ninguno de los eventos redentivos. Tal vez pensó que Jesús arruinaba su vida, que estaba loco, que iba a morir, que Jacobo iba a morir como resultado de ser su hermano. Tal vez pensó en cómo las malas decisiones de Jesús iba a afectar a su vida. Tal vez los fariseos iban a venir por él, por lo que Jesús había hecho y dicho. Y después, el Señor Jesús, el Señor resucitado, apareció a Jacobo. El Señor Jesús en su gloria resucitada, en su cuerpo resucitado y glorificado, aparece a Jacobo. Ahora, Jacobo seguramente había escuchado de la muerte de Jesús, porque todo el mundo lo había visto. Seguramente escuchó los reportajes que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba. Seguramente se preguntaba qué acontecía. Y después, el Señor Jesús resucitado le aparece en persona. No nos da muchos detalles aquí en versículo 7, solo sabemos que apareció, no sabemos qué pasó en la reunión ni la respuesta de Jacobo. Pero lo que tenemos aquí es que la primera vez que vemos a Jacobo, él está orando junto con el grupo de los creyentes. ¿Qué explicaría un cambio tan dramático de ser un incrédulo en la muerte de Jesús a ser un creyente después de la ascensión de Cristo? Solo hay una explicación. Jacobo seguramente era creyente después de ver al Cristo resucitado. La resurrección de Cristo fue lo que cambió la vida de Jacobo. Aquí vemos el poder transformador de la vida de Jesús. ¿Por qué la resurrección de Jesús? Pues, ¿qué celebramos esta mañana? ¿Por qué es un evento tan importante, el evento en el mundo y en la historia redentiva? Pues la respuesta es sencilla. Los muertos no vuelven a la vida. Lo sabemos. Jacobo lo sabía. Toda la gente del primer siglo de Jerusalén lo entendía. Los muertos no vuelven a la vida. Pero eso sí. Y en su resurrección nos dice no solamente de ese hecho importante, pero nos da el significado de la resurrección. Primero, la resurrección mostró a Jacobo y debe mostrarnos a nosotros que Jesús es Dios encarnado, que es el Hijo encarnado de Dios. La única manera de resucitarse después de 3 días es que Jesús era solo más de solamente hombre, era Dios todavía. El hecho de que era Dios explicó a Jacobo porque era perfecto toda su vida, no era porque era uno que quería ser bueno, pero que era Dios encarnado. Por eso explicó por qué Jerusalén estaba en tinieblas del mediodía hasta la muerte de Jesús. Era más de solamente matar a un hombre ahí en la cruz en Viernes Santo. Ellos mataron a Dios en la carne. El Señor Jesús es Dios encarnado y murió según las escrituras del Antiguo Testamento. Él murió por nuestro pecado. Su muerte fue profetizada. Él era el Cordero de la Pascua. Su sangre fue derramada por nosotros. Como ellos pusieron la sangre en las puertas ese primer Pascua cuando el ángel de la muerte pasó por la casa, pues la muerte también pasó eternamente a los que creen en Cristo, los que están cubiertos en su sangre. El hecho de que Jesús es Dios explica su resurrección después, eso que fue conforme a la Escritura. En 1 de Corintios 15 dice que su muerte y su resurrección son conformes a las escrituras del Antiguo Testamento. Eso no debe haber sorprendido a nadie cómo murió Jesús y resucitó. Vamos a ver uno de esos pasajes que habla de su resurrección. Empieza hasta en el huerto de Edén. Pero la resurrección de Jesús muestra que Él es Dios, que es completamente santo, porque la muerte no venció a Cristo, sino que Él venció a la muerte. Entonces la resurrección mostró a Jacobo y a nosotros que Jesús no solamente es un buen hombre, un profeta, algo que mencionamos a veces y cuando en la vida. No, Él es Dios encarnado, es el Rey. Y la resurrección prueba aún más que Él es, no solamente es Dios, pero es Cristo, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es el Mesías profetizado del Antiguo Testamento que quitará el pecado del mundo. Podemos ver a Jacobo cuando vio al Cristo resucitado y glorificado por la primera vez. Podemos ver a Jacobo que se le prendió la luz en su cabeza. Entendía las escrituras del Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo conectó todos los puntos para él en el Antiguo Testamento, que vio cómo Cristo cumplió todo eso en su muerte, en su resurrección. Jacobo creyó, Jesús, Jacobo confió en el Señor Jesús, no solamente como su hermano mayor, sino como su Salvador, el que le salvaría de sus pecados. Aunque Jacobo no estaba presente en la cruz en Viernes Santo, en un sentido estaba ahí. Su pecado fue clavado a la cruz. El Señor Jesús murió por él, aun cuando él no estaba presente. Aquí es la cosa, amigo mío. Hay muchas pruebas de la resurrección de Cristo. Pensamos en todas sus apariciones después de la resurrección. No solamente una vez apareció. No sé si has visto algunas preguntas como Law and Order, programas de corte, pero cuando hay cinco testigos que vienen y dicen lo mismo, pues la escritura dice que había 500 testigos. Pensamos en los testigos que vienen a la corte hoy en día, eso sería más que suficiente. La resurrección del Señor Jesús fue un evento público que muchos vieron, su muerte fue público que muchos lo vieron. Si tú estás aquí y no eres cristiano, hay más evidencia de lo que necesitas para creer en Jesús, que Él murió en la cruz y que resucitó. Pero necesitas más que solamente una creencia en los hechos históricos, porque creer en los hechos históricos no te salvará. Solamente te salvará la confianza en Cristo mismo, que Cristo murió por tu pecado, que resucitó en tu lugar, y que tienes que tirar todo tu pecado en Cristo por fe. Y así el Señor Jesús te salvará. Deja tu pecado y pon tu confianza en Cristo. Eso es lo que hizo Jacobo, y eso es lo que cambió para siempre su vida. Eso es lo que convirtió a Jacobo de un creyente improbable al líder más importante de la iglesia. Jesús salva, Jesús transforma vidas, y lo vemos en la vida de Jacobo. No solamente eso, pero puedes ver a todos aquí en este santuario que Jesús ha salvado y ha transformado muchas vidas aquí. Aunque ninguno de nosotros somos como Jacobo, todos nosotros tenemos una historia. Todos éramos perdidos y estamos encontrados. Éramos ciegos y ahora vemos. Éramos muertos en nuestro pecado como Jacobo. Ahora tenemos vida en Cristo. Todos tenemos historias biográficas de la salvación por gracia solamente, por fe solamente en Cristo. Eso es nuestro testimonio. El milagro de la conversión es más increíble que la historia de Ben Carson en convertirse de un niño pobre a un neurocirujano. Tu testimonio de la salvación es más importante de ese soldado que sobrevivió tres campos de guerra. Solamente Dios puede salvar, solamente Dios puede cambiar tu vida. Y como resultado, los cristianos estamos aquí esta mañana para adorar a Cristo por su resurrección. No esté avergonzado de la resurrección, no te olvides de eso, porque eso es en gran verdad que te cambió la vida. Como dirá Pablo después en ese mismo capítulo de 1 de Corintios 15, él dirá: si Cristo no ha resucitado, tu fe está en vano, porque todavía estás en tu pecado. La resurrección de Cristo, sin la resurrección de Cristo, todos estaríamos en nuestro pecado, culpable, mereciendo el castigo de Dios. Pablo dice después: si en esta vida solamente tenemos esperanza, de todos somos los que más necesitan el despreciar del mundo, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó. Entonces la respuesta es la celebración, la proclamación de esta verdad. Es gritar desde el cielo que Jesús salva, que Jesús está vivo, que tú puedes tener la salvación, puedes tener vida espiritual, vida eterna. Y una gran verdad de aplicación para nosotros como iglesia. Como Jesús utilizó ese creyente improbable, Jacobo, para hacer cosas grandes y poderosas por él, para ser líder en la iglesia, para escribir la escritura inspirada, para ser un guerrero de la oración, para ser conocido como Jacobo, rodillas de camello, Jacobo el justo, el quien dio su vida por Cristo. Como Jacobo utilizó a Jacobo, como no lo esperaríamos, él te puede utilizarte a ti. Tú tal vez piensas, pues Dios me puede utilizar a mí. Y piensas en todos los pecados que has cometido, tu vida como un incrédulo, todo lo que tú has hecho. Tal vez eso es lo que tú piensas diciendo, ay, Dios no me puede utilizar. Ahora en tu vida como cristiano, tal vez piensas en tus pecados o tus debilidades y piensas, Dios no me puede utilizar. Reflexionamos en la historia de Jacobo, no solamente la historia de Jacobo, pero cualquier creyente en la historia de la iglesia o en la escritura, ninguno de ellos merecía ser utilizado por Dios. Pablo no merecía ser utilizado por Dios porque asesinaba a los cristianos. Jacobo no merecía ser utilizado por Dios porque rechazaba a Jesús por la mayoría de su vida. Cualquiera de ellos no lo merecía. Pedro, el gran apóstol, no merecía ser utilizado por Dios porque rechazó a Jesús en el momento más crucial en su vida. Pues también el Señor Jesucristo nos puede utilizar a ustedes. Tú como cristiano, no te preocupes por los pecados que has cometido, tus debilidades, sino mira a la cruz, a su resurrección. El Señor Jesucristo te cambió y puede utilizarte a ti y a nuestra iglesia. Que la historia de Jacobo sea tu historia. Que tu vida sea transformada radicalmente por la gracia salvadora del Señor Jesús. Y que el Señor utilice lo que te queda de la vida como cristiano para honrarle a Él. Que alguien diría, ay, ¿conoces de Corey el justo? ¿O conoces a Bob, rodillas de camello? ¿Conoces a cualquier persona? Tal vez dirán, ellos vivían vidas que honraban a Dios. Que sea así. Aun si tenemos que entregar nuestra vida por Él, que lo hagamos por Cristo. Y así nuestras vidas serán transformadas por la resurrección. Y si tú estás aquí y no eres cristiano, ven a Cristo. No hay mejor hora que hoy, el día de la resurrección, para venir a Cristo, para tener la transformación de tu vida. Oramos.